Hoy en La ONU en Minutos comenzamos hablando de los terremotos en Venezuela. La respuesta de las organizaciones humanitarias se centra ahora en atender a los desplazados. En la República Democrática del Congo, el brote de ébola supera los 500 muertos y sigue expandiéndose. En la Asamblea General de la ONU, el apagón energético domina el debate sobre el embargo a Cuba. Por último, hablaremos del descenso de la natalidad. Según una encuesta, la mayoría de los jóvenes sí quiere tener hijos, pero el dinero y la vivienda lo dificultan. La Federación Internacional de la Cruz Roja informó este martes de que la respuesta a los terremotos en Venezuela entra en una nueva fase, marcada por la atención a miles de personas desplazadas. Aunque las operaciones de búsqueda y rescate y la atención médica de urgencia fueron las prioridades iniciales, la respuesta está cambiando ahora. Las familias cuyas vidas se han visto trastornadas viven, en muchos casos, en refugios temporales y el acceso al agua, al saneamiento, a la asistencia sanitaria y al apoyo en materia de salud mental se está volviendo cada vez más urgente. Scott Craig, de la Cruz Roja, detalló que en el estado más afectado, La Guaira, ya funciona un hospital de campaña despegado por la organización con apoyo de la Cruz Roja Española, con capacidad para atender a unas 30.000 personas y que en los próximos días se complementará con clínicas móviles. La organización también ha distribuido toneladas de ayuda humanitaria, incluidos kits de higiene, agua y artículos de primera necesidad. Según el último balance oficial, los terremotos han dejado más de 3.500 fallecidos, más de 16.700 heridos y más de 17.800 personas sin hogar. Naciones Unidas y sus socios mantienen una respuesta coordinada con las autoridades para ampliar la asistencia, mientras la Cruz Roja solicita más apoyo internacional para cubrir las necesidades humanitarias. La Organización Mundial de la Salud advirtió este martes que el brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo continúa propagándose y aún no puede considerarse estabilizado. Desde que comenzó la emergencia el pasado 15 de mayo, se han confirmado 1.561 casos, con más de 500 fallecidos y 250 personas recuperadas, mientras más de 10.000 contactos permanecen bajo vigilancia. A pesar de los esfuerzos, persisten los retos para contener el brote, sobre todo en la provincia de Ituri, una región afectada además por el conflicto armado y el desplazamiento de la población, según informó la representante de la OMS en el país, Ann Ansia. A pesar de los avances alentadores, seguimos enfrentándonos a un gran desafío. Los centros de tratamiento existentes funcionan con una ocupación de alrededor del 90%, lo que ejerce una presión considerable sobre la respuesta. Los desplazamientos de población, la persistencia del brote, la inseguridad y la fragilidad del sistema sanitario siguen complicando los esfuerzos por controlar el brote. Las necesidades humanitarias siguen siendo considerables, especialmente en lo que respecta a la protección de la población civil, el acceso a los alimentos y el acceso a los servicios sanitarios. Entre los avances, la agencia destaca el aumento de la capacidad de diagnóstico, que ha pasado de 30 a más de 2.000 pruebas diarias gracias a 10 laboratorios descentralizados. Además, el 2 de julio comenzó un ensayo clínico para evaluar dos tratamientos experimentales contra la variante bundibugyo del virus, para la que todavía no existe una cura aprobada. La Asamblea General de la ONU volvió a debatir este martes el fin del embargo de Estados Unidos contra Cuba, pero este año la discusión estuvo marcada por la grave crisis energética que atraviesa la isla. Antes incluso de iniciarse la sesión, Washington intentó suspender el debate al considerarlo una pérdida de tiempo, mientras La Habana acusó a Estados Unidos de librar una guerra multidimensional y un asedio energético. El embajador de Cuba, Ernesto Soberón, sostuvo que las nuevas presiones estadounidenses sobre los países y empresas que le suministran petróleo han agravado los prolongados apagones que afectan al país desde comienzos de 2026.
Las familias cubanas, en especial los niños y jóvenes, las madres, sienten el sufrimiento de prolongados e insoportables apagones o cortes de electricidad. Muchas veces, cuando falta la electricidad, falta también el agua potable. Saben de la angustia de la falta de un medicamento para un enfermo. Los agobia la carencia de alimentos o los altos precios de artículos de primera necesidad. El bloqueo asfixia y mata de manera silenciosa. Atender este crimen despiadado es también una responsabilidad de las Naciones Unidas.
El embajador estadounidense Mike Waltz subrayó que su país rechaza esa versión y atribuye la crisis a décadas de mala gestión y represión política por parte del régimen cubano. Muchos de ustedes han mencionado que un enorme petrolero ruso con 750 mil barriles de petróleo fue a la isla. Existe una disposición sobre ayuda humanitaria y nuestra ley de ayuda humanitaria. No hay ningún cordón de buques de guerra de la Armada o buques de guerra de la Armada de los Estados Unidos rodeando esta isla para bloquear el comercio o la ayuda humanitaria que llega a Cuba. Es falso, es mentira y punto. Desde principios de 2026, Cuba atraviesa la crisis energética más grave de su historia reciente. Los cortes de electricidad se prolongan a veces durante varios días, paralizando el transporte, interrumpiendo el suministro de agua potable, afectando los hospitales y agravando la escasez de alimentos. Este lunes, una vez más, toda la red eléctrica nacional colapsó, dejando de nuevo a casi 10 millones de habitantes a oscuras. El Fondo de Población de las Naciones Unidas desmintió este martes alguno de los principales mitos sobre el descenso de la natalidad. Una encuesta realizada a más de 100.000 jóvenes de entre 18 y 39 años en 73 países concluye que la mayoría desea formar una familia, pero se enfrenta a obstáculos económicos y de vivienda. Según el estudio, 2 hijos sigue siendo el número ideal para la mayoría de los encuestados y más de 2/3 consideran el matrimonio una meta. Sin embargo, la inseguridad financiera, la falta de empleo estable y el acceso a una vivienda son las principales barreras para encontrar pareja y convertirse en padres. La agencia también rechaza la idea de que el feminismo sea responsable de la caída de la fecundidad o de que los jóvenes rechacen la maternidad y la paternidad. Por el contrario, sostiene que hombres y mujeres siguen queriendo tener hijos, pero necesitan condiciones que les permitan hacerlo. El organismo pide a los gobiernos centrar sus políticas en reducir esas barreras, en lugar de basarse en estereotipos. Hasta aquí las noticias del martes. Un saludo de Victoria Fernández.